Hola, soy Julia Om, mi pronombre es ella, y el texto que voy a leer lo escribí para el número 10 de la revista La Madeja, que está dedicado al duelo. El texto lleva por título Desvelar los sueños, descubrir el duelo, y se acompaña de unos agradecimientos que voy a leer y a continuación comenzaré con el texto. A Xeito por su clarividencia y su luz. A Raúl, Julia y Seila por ser refugio. A María por volver a cogerme de la mano. Gracias, papá, por la lección más difícil. Hace poco más de 13 años estaba en la universidad haciendo el último examen del trimestre. Como siempre, coloqué el móvil encima de la mesa para controlar el tiempo. Al cabo de unos minutos, la diminuta pantalla del móvil se encendió y vi que era una amiga de mi madre la que llamaba. Colgué rápidamente e intenté concentrarme de nuevo en el examen. Inmediatamente, la pantalla volvió a encenderse. Molesta, apreté el botón rojo por segunda vez y le di la vuelta para no distraerme. Cualquier duelo empieza de forma inesperada con una anécdota anodina como esta. Tenía 23 años recién cumplidos, me acababa de independizar, estudiaba, trabajaba y cuidaba de mi perrita Kika. Ese día tendría que haber celebrado el final del trimestre con mis compañeros. Ese día, aproximadamente a la misma hora que empezaba mi examen, mi padre se suicidó. Abordar un duelo por suicidio es algo muy, pero que muy complicado. Es una muerte que rompe con la vida, no solo de quien se marcha. Cuando mi padre murió, mi juventud, la precariedad económica en la que vivía, la falta de sostén emocional a mi alrededor, el tabú en torno a la muerte en general y al suicidio en particular, hicieron que mi duelo se pusiera en pausa. Empecé a funcionar en modo automático, continué mi vida con aparente normalidad y cuando conectaba con la muerte de mi padre, lo hacía en soledad, con una mezcla de incredulidad, culpa y vergüenza. El año pasado leí Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan, donde la autora reconstruye su historia familiar a partir del suicidio de su madre y escribe una crónica a través de las preguntas que se hace para entender por qué puso fin a su vida. Ahora comprendo que un duelo no es más que la búsqueda de respuestas, un espacio que transitar hasta estar en paz con una misma y con la persona que ya no está. Tardé bastante tiempo en empezar a soñar con mi padre, pero ante la imposibilidad de afrontar el duelo en estado de vigilia, mis sueños tomaron el control de la situación. Al cabo de unos meses, era rara la noche en que no soñaba con su suicidio. De Vigan escribe: Durante semanas revisé una y otra vez los detalles, las palabras, las situaciones, los comentarios, los silencios que habrían debido alertarme. Durante semanas intenté jerarquizar las causas del suicidio y después las rechacé todas. Durante semanas volví al principio de la historia para luego darle la vuelta. Durante semanas me hice las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué? Como ella, estando despierta, era capaz de hacerme estas preguntas, pero solo dormida encontraba respuestas. Los sueños se convirtieron así en el único espacio en el que podía encontrarme con mi padre, revivir diferentes escenas, cada vez desde un ángulo distinto, y comenzar a entender. Hace tiempo leí que el cerebro no hace distinción entre lo que soñamos y lo que vivimos estando despiertos. Sea o no verdad, lo cierto es que los primeros años tras la muerte de mi padre, solo durmiendo, pude empezar a elaborar el duelo. Al principio, casi cada noche, revivía la pesadilla de su pérdida. La angustia y la culpa que sentía al despertar eran indescriptibles. Con el paso de los meses, empecé a tener sueños dentro del propio sueño, ya muy cercanos a la hora en que me despertaba habitualmente. En mi sueño estaba durmiendo y soñaba con el suicidio de mi padre. Entonces despertaba y aliviada recordaba que no era real. Lloré muchas veces cuando sonaba el despertador y la luz de la mañana se filtraba por la persiana. Supongo que era fruto del deseo de esperar que su muerte fuera algo fugaz, una pesadilla que se aliviara al despertar. Estos sueños, aunque terribles también, me ayudaron a empezar a tomar distancia. Si en el propio sueño era capaz de encontrar cierto alivio, aunque fuera efímero, también podría conectar con ello despierta. A lo largo de los años, gracias al feminismo y a las amigas, empecé a compartirme desde el duelo, sin negarlo. Quizá estudié historia porque siempre supe que no hay acontecimiento que empiece de manera repentina. Quizá, como de Vigan, para entender y aceptar la muerte de mi padre he tenido que hacer una intensa búsqueda en su historia, en la mía propia. Quizá no era suficiente el tiempo que le podía dedicar con los ojos abiertos y el mundo onírico era un metaverso inacabable donde explorar diferentes versiones de la misma historia que me ayudaba a seguir viviendo a pesar de la pérdida. Pasaron los años y soñar con la muerte de mi padre se convirtió en algo cada vez más inusual. Tenía nuevas herramientas y había soltado el miedo a nombrar la pérdida. La muerte empezó a formar parte de mi vida. No me encontraba con mi padre en sueños porque ya no era un secreto. Su suicidio y mi duelo eran parte de mí, de la persona que estaba creciendo, transformándose. Hace 8 años tuve uno de los últimos sueños con él. Iba andando cerca del Sena, acurrucada entre un abrigo y una bufanda enorme, disfrutando de los escasos rayos de sol que consiguen atravesar el cielo de París en invierno. De repente, como en una llamada telefónica, escuché la voz de mi padre que me hablaba. Tuvimos una conversación maravillosa en la que pude explicarle todo lo que había vivido desde que él ya no estaba. Noté la alegría en su voz y ya no tuve la necesidad de preguntar más. Lo único que quise saber fue si se encontraba bien. Su respuesta afirmativa y tranquila me hizo cerrar los ojos y sonreír. Al despertar, entendí que gran parte del duelo por su muerte inesperada había acabado. Llevo años escribiendo mis sueños, mi duelo, su muerte, los aprendizajes. Escribir sobre esto me ha ayudado a no romantizarlos y a integrarlos como un elemento más que conforma mi perspectiva de la vida. Escribo para mí, y ahora para ti que me lees, y que sabes que el suicidio, la muerte y el duelo son políticos. Politizar la intimidad del duelo por suicidio es imprescindible para dejar de vivirlo aislades, colectivizarlo para abrazarnos, llorarnos y transformarnos juntos. Gracias por escuchar.